Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy vamos a comenzar hablando de ballenas. Tenemos una noticia bastante interesante. Vamos a hablar también de cerebros, vamos a hablar también de almacenamiento óptico de datos y de un montón de cositas, pero rápidamente el agradecimiento de hoy, del podcast de hoy, es para uno de nuestros nuevos Patreon, que se llama Antonio Matute. Muchísimas gracias, Antonio, por apuntarte. patreon.com/mixio. Iré comentando muchos nombres estos próximos días, porque la verdad es que, oye, estoy muy contento, porque es que cada vez que me llega un correo de ¡ay, Pepito se ha apuntado, no sé qué!, y me hace mucha ilusión, le añado a la lista para que tenga el su feed privado con todos los episodios de Mixio sin la publicidad. Ya os digo, me hace mucha más ilusión de la que pensáis, así que es un agradecimiento realmente desde el corazón. Vamos a hablar de este tema de las ballenas, como os decía, porque me he encontrado con un invento, por decirlo de alguna forma, que se llama el proyecto SETI. No el SETI, el SETI, con C. Y básicamente lo que quieren crear un equipo de científicos, la verdad es que multidisciplinares, hay lingüistas, hay expertos en programación, en aprendizaje automático, hay biólogos, etc. Es un sistema de traducción automatizado de ballena a humano. En concreto, están centrándose en los cachalotes para ver no solo si se consiguiera traducir o interpretar qué es lo que están diciendo, sino incluso ir un paso más allá y poder nosotros decirles e indicarles cosas, es decir, una traducción de doble sentido. Es un problema increíblemente difícil. Van a intentar ver si estos nuevos sistemas de aprendizaje profundo de estos últimos años tienen un efecto que, oye, no se haya conseguido con métodos tradicionales. Estamos hablando del GPT-3 y de los sucesores que puedan venir para intentar crear la tecnología detrás de este traductor, pero realmente esto es un reto mayúsculo. Primero, hay que saber realmente si hay un idioma al que traducir, es decir, si realmente cada uno de esos sonidos tienen un significado aprendido específico, que esto es un debate ya de por sí eterno en el campo de muchas ramas de la ciencia. El segundo, obviamente, intentar detectar las palabras, ¿no? Ver si hay, yo qué sé, una gramática, por muy sencilla que sea, es hiper complicado porque no hay una referencia. Es decir, tú puedes traducir de español a inglés porque tienes unos registros históricos de qué significan las palabras en inglés, otro de lo que significa en español. Tienes gente que habla los dos o que utiliza lenguajes que los interconectan, pero esto es uno de los temas y uno de los proyectos más ambiciosos que hemos comentado en este podcast sin ningún tipo de dudas. Os dejo un enlace en las notas del episodio. Y aparte de, para los que me digáis, oye, pues vamos a vernos buscando a Nemo o buscando a Dory, la secuela, este fin de semana inspirados en esta noticia, os recomendaría Star Trek 4, la cuarta película de la saga que va de este tema, de intentar comunicarse con las ballenas. Una película bastante guay. Siguiente noticia. Creo que desde la Universidad de Stanford siguen avanzando con un método muy, muy, muy prometedor de estimulación cerebral para casos de depresión aguda. De hecho, tienen un sistema, no solo en esta universidad, sino en otros mayores, en una mayor lista de centros, con este tipo de tratamientos, que son una serie de sesiones, si no recuerdo mal, semanales, a lo largo de meses y meses y meses, para intentar resolver o intentar tratar los casos y a los pacientes con una depresión más profunda. Este es un trastorno mental muy jorobado, y en este nuevo estudio han sorprendido porque, digamos, simplificando un poco lo que han hecho, han aumentado la intensidad de estos tratamientos y han conseguido reducirlo a 5 sesiones en 5 días, lo cual es un cambio radical para este tipo de tratamientos. Los pones en una máquina, de estos grandes donuts de electroimanes gigantes donde entra tu cuerpo o entra tu cabeza, y durante eso tienes una sesión. Entonces, bueno, han hecho las típicas pruebas de doble ciego. Y el resultado es quizás la parte más esperanzadora, porque con estas nuevas técnicas han conseguido que un 78% de los pacientes ha mejorado significativamente y sin efectos negativos. Esto es fascinante. Y las declaraciones de algunos de estos pacientes que estaban afortunadamente en el lado positivo del test, las otras personas les hicieron, digamos, el placebo, en este caso los pusieron en la máquina pero sin activarla o activándola ligerísimamente, pues no han tenido apenas mejora, obviamente. Pero un 78% es una cifra muy alta y una nueva vía de la biotecnología y de la biomedicina que va a dar mucho, mucho, mucho que hablar esta próxima década. También os dejo enlaces en las notas del episodio como del siguiente tema. Preocupante porque algunas personas al actualizar al nuevo sistema de macOS en sus Mac con Intel, ordenadores Mac Mini, ordenadores MacBook, ordenadores iMac incluso de 2015 en adelante, se están encontrando con que se quedan inservibles. ¿Hay algún tipo de error? De momento no se sabe muy bien qué está ocurriendo, no se sabe el motivo y tampoco se sabe ninguna solución. Es algo minoritario, pero me ha parecido suficientes casos y suficientes testimonios en redes sociales, en foros, etcétera, como para dedicarle una noticia. Entonces, si tenéis alguno de estos ordenadores y no tenéis mucha prisa por actualizaros a este sistema operativo, pues yo me esperaría un tiempo a ver, oye, qué es lo que está ocurriendo, dónde ocurre, porque es que está quedando absolutamente inservible. Nada de resetear la RAM, ni modo seguro, ni combinación de teclas, ni nada. No arrancan. Vamos a ver qué es lo que dice Apple. Imagino que no tardará mucho en indicar algo al respecto. Y tenemos que hablar de este almacenamiento óptico de datos, que como os comentaba al principio, y de un montón más de noticias. La verdad es que tengo un montón que contaros hoy. Ya sabéis que está todo en la newsletter y en las notas del episodio. Pero ya sabéis que el patrocinador de esta semana son nuestros colegas de Karcher, que tienen un montón de hardware nuevo de limpieza para nuestros hogares. Y para los sitios aledaños, para los garajes, para los sótanos, para los desvanes, para estos sitios donde limpiar es siempre pues, mucho más complicado. Puedes entrar en karcher.es y ver toda la tecnología que tienen para limpiar, para desinfectar suelos, baños, alfombras, todo tipo de superficies. Pero os comentaba en el episodio de ayer la fregona eléctrica, que esto es un concepto increíble, pero es que tienen también quizás uno de sus grandes elementos o de sus más reconocidos, que son los limpiadores de vapor, que siguen siendo el mejor método para eliminar las bacterias tan resistentes que se quedan en nuestro hogar. De verdad, si nunca habéis limpiado con vapor vuestros sofás, vuestros suelos, vuestras cortinas, etc., esto os va a cambiar la vida. No dejan ningún tipo de producto químico añadido, es decir, solo usan al final vapor de agua de alta temperatura, eliminan el 99,999% de las bacterias comunes en todas las superficies de la casa, en las duras, en las blandas, tejidos, etc. Súper, súper bien y podéis encontrar muchísimas más productos de hardware de limpieza en karcher.es. En fin, nos vamos a hablar de esto de almacenamiento óptico, porque es uno de los campos de la tecnología de común que más va a revolucionarse en los próximos años, porque estamos ahora un poco en un impasse. Es decir, los discos duros tampoco avanzan, las memorias SSD aumentan en velocidad, pero no hay esas grandes revoluciones, esos grandes saltos que había en el pasado, del CD al DVD, del DVD al Blu-ray, etcétera. Parece como que nos hemos un poco estancado. Y el almacenamiento óptico de datos es una de las grandes promesas desde hace mucho tiempo. Unos ingenieros británicos ahora han dado un gran paso en el avance de esta tecnología, y en estos discos de cristal de silicio, que se graban los datos, ya digo, de forma óptica, con unos pulsos de luz bastante débiles, pero que suficiente para que queden registrados, han conseguido almacenar en un disco más o menos del tamaño de un CD normal unos 5 GB de datos. Que dirás tú, ¡jo! 5 GB, ¡qué poco! La gracia es que dicen que una vez que demuestren que esta tecnología ya funciona y que se puede producir en masa, en esa misma superficie, esos mismos rayos de esos pulsos de luz débiles se pueden utilizar, ya digo, en la capacidad o en el área de un CD tradicional, en una capita de cristal de silicio de esos 10-12 centímetros, y almacenar 500 terabytes. Esto es una absoluta locura. De momento, el sistema de lectura funciona perfectamente, consiguen leer ya desde hace tiempo, además, el 100% de los datos sin ningún tipo de pérdidas, es decir, no hay que aplicar algoritmos para intentar recuperar lo que no se consiga leer de forma súper eficiente, pero tienen un problema, y es la escritura, que va muy, muy lenta. De momento, esto es lo que está retrasando esta tecnología. Y nos han dado una cifra, que es que están consiguiendo escribir a 225 kilobytes por segundo. Es decir, para escribir estos 5 gigabytes, pues han tardado un tiempo, pero es que imaginaos lo que se puede tardar en escribir 500 teras a 225 kilobytes por segundo. Pues meses y meses. Entonces piensan evolucionar esta tecnología, aumentar, digamos, el número de cabezales para poder escribir en forma paralela, aumentar el caudal de cada uno de ellos y ojalá, sinceramente, podamos verlos. Quizás no de 500 terabytes, pero joder, si me los dais de 10 terabytes y los discos de este cristal de silicio, que entiendo yo que no deberían de ser complicados de fabricar, pues sinceramente, esto puede ser algo bastante goloso, sobre todo como almacenamiento de solo una escritura. Me parece algo que puede ser bastante revolucionario. Hablamos también de una historia bastante inspiradora en los que un montón de educadores, de profesores y también sobre todo de alumnas se están organizando de forma independiente y de forma clandestina para poder seguir escolarizadas, seguir estudiando y lo están haciendo a través de la tecnología. Están básicamente reuniéndose y aprendiendo con clases virtuales, enviándose material cifrado en PDFs, con mucha cautela. Pero, claro, esto yo creo que es imparable. Es decir, cuando el tema de los talibanes hace 20 años sacaban a las niñas de las escuelas, pues no había toda esta tecnología que hoy sí está disponible y es súper barata para la enseñanza virtual. Ahora sí está y cualquier niña, no solo en Afganistán, sino en cualquier otra parte del mundo, diga lo que diga el gobierno, pues puede informarse, puede formarse y puede aprender. Sigue habiendo grandes riesgos, pero mientras haya gente tan valiente, pues yo creo que seguirán saliendo adelante en este país. Hablamos también, ya para acabar el podcast, de unos vaqueros que ha sacado la gente de Samsung. Es básicamente una campaña de marketing, pero me parece bastante curioso. Son unos vaqueros que vienen con unos bolsillos más pequeños porque ahí caben los teléfonos plegables nuevos de la compañía. Me hace mucha gracia también porque los vaqueros cuestan $1,500, en este caso dólares australianos porque es una campaña en Australia, pero claro, te regalan el móvil, así que te quedas más o menos igual. También hablamos de Nicaragua, también hablamos de Estados Unidos y del nivel de exposición a desinformación online dependiendo del idioma con el que se comuniquen los estadounidenses en Internet y revelan cómo, por ejemplo, los que hablan español pues están expuestos a mucha más desinformación en Facebook, en YouTube, etc. Y dan una cifra bastante interesante dentro de este artículo que os dejo en las notas del episodio de diferencias entre desinformación e idiomas. Porque, por ejemplo, el 87% de los recursos del presupuesto que Facebook invierte en la lucha contra los bulos, contra la desinformación en Internet, está centrada en el inglés, cuando apenas los usuarios que hablan inglés representan el 10% de toda la base de usuarios de Facebook. Es importante porque es donde generan la mayor parte del dinero, en Reino Unido, en Canadá, en Estados Unidos, etc. Pero, oye, están echando casi el 90% para eso. Esto ocurre con las principales agencias, las grandes plataformas de detección de bulos, que siempre se centran más en los idiomas principales que en los secundarios. Y esto ocurre no solo en Estados Unidos, sino en todos los países. Yo imagino que, por ejemplo, pues los bulos pasarán más a desapercibidos en Perú, en la zona andina en general, si están escritos en quechua, porque hay menos personas revisándolos que si están en español. En España, por ejemplo, pues si están en catalán, hay menos periodistas, hay menos especialistas y hay menos recursos de las plataformas digitales para retirarlos o para informar sobre estos bulos. Pero vamos, por ejemplo, en escocés o en cualquier idioma que no sea el principal de un país, pues siempre va a haber menos recursos. Y es la tecnología, la verdad, es que exacerba estas diferencias. Hablamos también de los bits, hablamos también de Cabify, hablamos de un montón de cosas. Os dejo los enlaces de todo esto que os comento en las notas del episodio. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Muchísimas gracias a los que estáis apuntando en Patreon. A Karcher por patrocinarnos esta semana. Echadle un vistazo a sus productos, a su hardware de limpieza en karcher.es. Y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.